El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es jueves, saludamos en la línea telefónica a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, muy buenos días, excelente jornada el día de hoy.
Hola Gris, buenos días a ti, buenos días a Víctor y por supuesto buenos días al auditorio. Hace 3 años estábamos en una coyuntura similar a la actual. Venían las elecciones locales a presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales. También hace 3 años, en este mismo espacio y en esa coyuntura, recordé un suceso que ha cimbrado a nuestro estado y en el que me gustaría insistir porque me parece que es lo mínimo que le debemos a personas que llevan 32 años exigiendo justicia y una atención integral, adecuada por parte de las autoridades en esta materia y como forma de reivindicación del derecho a la memoria en 2 dimensiones, la individual y la colectiva. Y me refiero a las consecuencias que tuvieron las explosiones que se dieron un 22 de abril de 1992. Para quienes amablemente nos escuchan, pero especialmente para quienes están postulándose a la gubernatura del estado, a la presidencia municipal de Guadalajara o al Congreso local, quisiera retomar las palabras que en enero de 2020 la señora Lilia Ruiz, representante de la Asociación 22 de Abril, dio en un testimonio en el Congreso del Estado. Recordó que desde 1970, ella y su esposo empezaron a residir en el barrio de Analco, en la calle Gante 609, donde nacieron sus 2 primeros hijos. Atrás habían dejado su natal Michoacán. A continuación, leo con el mayor respeto el relato de la señora Lilia Ruiz. El miércoles 22 de abril nos levantamos tarde porque era semana de Pascua. Decidimos no trabajar de manera normal debido a las vacaciones de los niños. En día normal me levantaba a las 5:30 a.m, barría la banqueta, preparaba el desayuno, despertaba a mis hijos que entraban a las 7:00 a.m. en prepa y secundaria y me iba a correr 1 hora. Mientras tanto mi esposo los llevaba a la escuela, y regresando despertaba al que entraba a las 8 para irse también a correr. Yo lo llevaba a la escuela y regresando llevaba al más pequeño a las 9 al kinder, que está a 1 cuadra. Mi esposo se alistaba, desayunábamos y salíamos a trabajar. Ese día fue todo distinto. A las 9 despertamos, desayunamos y mi esposo salió de la casa con los 2 mayorcitos a atender los negocios. Yo en casa con los 2 pequeños. Entonces recordé que era día de tianguis en el Mercado Rizo de Avenida Revolución y decidí ir. Al irnos de vacaciones, mi auto se quedó en reparación y aún no lo recogíamos, por lo que decidí ir sola en autobús, quedándose mis otros 2 hijos en casa. No logré recorrer más que 4 cuadras porque en Río Pánuco nos tocó la explosión, eso lo supe después, porque en ese momento perdí de manera instantánea el conocimiento sin que hasta ese momento pudiera recordar absolutamente nada. No sé cuánto tiempo después recobré el conocimiento cuando me estaban rescatando de entre lodo y escombros del drenaje. Dicen que a un lado del autobús. Recuerdo voces, puras voces de hombres, gritos de corran porque va a volver a explotar, luego gemidos a mi alrededor y silencio de las voces. Eran más fuertes mis dolores que mi miedo. Luego volvieron las voces y terminaron de rescatarme para dejarme sobre una parte plana, pero de inmediato me cubrieron con una sábana de pies a cabeza. Solo logré escuchar que las voces decían, vamos a llevar primero los más graves, esta mujer que tiene las piernas deshechas, yo, y esta otra que está embarazada. Me subieron a una camioneta que creo que era combi sin asientos, y tras de ser rechazada en hospitales porque el quirófano estaba ocupado, me llevaron a la clínica de IMSS, que dicen era la número 89, de donde el viernes 24, y por no ser derechohabiente, me trasladaron al Hidalgo de Xoquipa. Mi supervivencia es una casualidad. Experimentamos un preocupante grado de desatención. Debe existir un museo que sirva para evitar la descomposición de la verdad. Y así termina el relato. Ella perdió una pierna convirtiéndose en una de las 60 personas lesionadas que conforman la organización, y en una de las casi 1.500 que fueron contabilizadas de manera oficial. Oficialmente también contaron a 212 personas muertas y 69 desaparecidas, además de las afectaciones en 1.142 viviendas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 automóviles a lo largo de esos 8 kilómetros que la fuerza de la gasolina en los ductos levantó. Extraoficialmente siempre se ha hablado de números más altos. Como lo hace anualmente, la Asociación 22 de Abril ha convocado una serie de eventos el próximo lunes, pero también se ha dirigido a las personas candidatas para comprometerse a no olvidarles, a darles una atención médica digna e integral y a retomar otros compromisos pendientes. Creo que lo mínimo es acompañarles en esa histórica y legítima exigencia. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Bien, Alejandra, muchas gracias. Una herida que no cierra en Guadalajara y a pesar de que, como decía ayer Lilia Ruiz, pues ya 25 personas de los que quedaban en este colectivo, uno de los colectivos, ya fallecieron, pues hay que seguir reivindicando las causas y pidiendo que no se desproteja a los afectados, a las víctimas. Muchas gracias por tu comentario.
Gracias a ustedes y yo creo que hay que recordarle a estas nuevas generaciones, Víctor, también a los candidatos y candidatas, pero estas nuevas generaciones, como bien lo dices, que son heridas abiertas, que cada vez hay personas que quedan en la asociación y yo creo que es algo que les merecemos a ellas y nos merecemos a nosotros como sociedad.
Por supuesto, y además que a pesar de toda la tecnología no se nos olvide que esto puede ocurrir en cualquier momento y tenemos que evitarlo.
Bueno, lo escuchamos ahora en la Ciudad de México, ¿no? Nomás como un comentario breve, ahí hay una alcaldía en particular, había también alegaciones y preocupaciones sobre olores raros, uh-huh. Y yo creo que es algo que sin duda alguna hay que recordar y hay que prevenir.
Por supuesto, gracias y muy buen día.
Buen día.
Hasta luego.